En Chile, cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales, este domingo los ciudadanos acudieron a las urnas para designar autoridades municipales. Estas elecciones marcaron una derrota política fuerte para el presidente Sebastián Piñera, que cedió espacio ante la centroizquierda. Pero sobre todo, llamaron la atención por otro dato que dejó preocupados a todos los partidos. Era la primera convocatoria desde que se introdujo el voto voluntario y por inscripción automática, lo que aumentó el padrón en más de 5 millones de votantes. Sin embargo, la abstención se acercó al 60%, un aspecto que el propio Piñera comentó en la noche del domingo.
Hemos escuchado con mucha atención el mensaje que significa la disminución en la participación de nuestros ciudadanos en nuestros procesos democráticos. Como gobierno, vamos a hacer todos los esfuerzos, y lo mismo deben hacer los partidos políticos, los parlamentarios y los candidatos, para llegar en mejor forma, con mayor cercanía, de manera más directa, a los ciudadanos, de forma tal de aumentar la participación de nuestros ciudadanos en nuestras democracias durante las próximas elecciones.
Y para analizar los resultados de estas elecciones, el diálogo es ahora con Fernando Rosenblatt, candidato a doctor en ciencia política y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Fernando, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué es lo primero para destacar de estas elecciones municipales?
Bueno, lo primero que debemos resaltar es la bajísima participación. La participación fue menor al 40% de los habilitados. Además, podemos resaltar algunos resultados específicos.
¿Cuáles serían las razones de esa baja participación?
Esta abstención tan elevada, yo creo que tiene un primer y claro responsable: el voto voluntario. Como señalabas al presentar la nota, esta era la primera elección en donde se ponía en práctica la reforma que combina inscripción automática y voto voluntario. Inscripción automática significa que todo mayor de 18 años está habilitado para votar. Lo segundo supone que participar o no de la elección es opcional.
¿Por qué decís que este esquema sería el primer responsable de la baja participación?
Bueno, la ciencia política tiene décadas de acumulación de investigación empírica que demuestra que el voto voluntario en circunstancias, digamos, normales, entre comillas al menos, genera niveles de participación menores a esquemas como el de Uruguay de voto obligatorio. Claro, esto parece bastante obvio. Pero en Chile esperaban que al generar inscripción automática y voto voluntario la participación aumentara, al menos levemente. Y esto no solo no fue así, sino que votó menos gente que en la última elección municipal de 2008. En esta ocasión sufragaron poco más de 5 millones y en el 2008 lo hicieron casi 7 millones. Ahora, lo que es menos obvio son los efectos del voto voluntario. El voto voluntario, entre otras cosas, genera un sesgo de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que votan los más ricos y los más pobres participan menos. Con todos los efectos que eso tiene, ¿verdad?, en términos de calidad de representación. Sin embargo, en esta ocasión, y si bien aún no tenemos bien los datos, no sabemos bien, sabemos que este efecto fue moderado. Ahora, ¿por qué fue moderado? Simplemente porque la participación fue baja en todos los estratos sociales.
A ver, ¿podemos dar algunos ejemplos de esto?
Sí, claro, hablemos de Providencia. Esta es una comuna de altos ingresos y con habitantes que en promedio tienen altos niveles educativos. Esto nos haría esperar que hubiera una participación más alta que el promedio. Además, era una elección interesante. Estaba en peligro la reelección de Cristian Labbé, alcalde por 16 años, un ex coronel, cercano a Pinochet, militante de la UDI, y competía contra Labbé de Josefa Errázuriz, una militante social y candidata independiente. Las encuestas señalaban que iba a ser una elección reñida. Por lo tanto, tenemos otro componente que hacía, al menos a priori, que fuera una elección interesante y que podría haber estimulado la participación. Sin embargo, la participación fue del entorno del 40%. Incluso, en términos brutos, participó menos gente que en 2008, cuando el AB fue reelecto con el 64%. En comunas más pobres, el escenario fue más o menos similar, sin importar si la elección era a priori competitiva o no.
¿Y cuáles son las conclusiones que extraes de todo este escenario?
Bueno, que la reforma fue una pésima decisión. Eso es lo primero. Los defensores del voto voluntario han repetido hasta el cansancio que esta reforma entrega mayor libertad a los ciudadanos porque ellos deciden si participar o no. Pero lo cierto es que la política es la arena donde se juega nuestra forma de ser como sociedad. Los ciudadanos son más libres, creo yo, cuando se expresan sobre lo que afectará su propia vida y la de sus conciudadanos. Son más libres cuando, de alguna forma u otra, expresan su parecer a través del voto. Claro, es un método imperfecto, pero es el mejor conocido. Los ciudadanos son más libres cuando viven en una democracia más legítima. Y en realidad, ¿cuál es la primera fuente de legitimidad? La que entrega el verdadero soberano, el pueblo, al expresarse a través del voto. Además, es un error asumir que todos los que no votaron dejaron de hacerlo por no sentirse representados por las opciones disponibles. En el grupo de los que se abstuvieron hay infinitas razones muy difíciles de conocer. En cambio, cuando se vota anulado, se vota en blanco, esto tiene un significado más profundo y, además, un poco más inequívoco.
¿Y cómo ves todo este panorama de cara al futuro?
Yo creo que la cosa se agrava más cuando insertamos esta reforma en un contexto en Chile donde hay un creciente y preocupante divorcio entre los partidos y la sociedad. El domingo la apatía se institucionalizó en baja participación. El incentivo perverso, además, que genera el voto voluntario, entre tantos otros, es que los partidos pueden apostar por una baja movilización, pueden apostar por la apatía. Ahora, cuidado con reproducir la baja movilización, porque en tiempos de vacas flacas no habrá reservas de legitimidad, digamos.
Ahora, Fernando, más allá de este escenario preocupante, lo cierto es que hubo resultados electorales y algunos de ellos destacables.
Efectivamente, en términos de resultados fue una dura derrota para la alianza, para la coalición de gobierno. La oposición, que engloba la Concertación, Partido Comunista, otros grupos menores, triunfó en concejales y alcaldes. Además, obtuvo victorias en comunas emblemáticas, y una de ellas, ya la nombramos, es el triunfo de Josefa Razzuriz en Providencia, un hecho simbólico, significativo. Además, la ex vocera del gobierno de Bachelet, Carolina Toá, del PPD, ganó en la comuna de Santiago. Esta es la comuna, obviamente, más importante, y se la denominaba la madre de todas las batallas. En la comuna de Ñuñoa, por ejemplo, triunfó la socialista Maya Fernández, nieta de Salvador Allende. Finalmente, también podemos decir que la oposición aumentó su presencia en las comunas que son capitales regionales. En fin, fue una gran victoria para la oposición y una dura derrota para el gobierno.
Llama la atención que hables de oposición. Estamos acostumbrados a escuchar el término concertación para la centroizquierda. ¿Qué es lo que está sucediendo con la concertación?
Bueno, es una interesante pregunta porque, digamos, tras la derrota y la llegada de Piñera al poder, la concertación ha vivido una profunda crisis que, a decir verdad, estaba latente hace ya algún tiempo. En estos momentos la concertación cuenta con un muy bajo respaldo en las encuestas, aunque también la coalición de gobierno en general, todos los partidos están por el piso. Pero volviendo a la concertación, de alguna forma está buscando una nueva identidad. Algunos quieren superar la concertación y habilitar un nuevo espacio que incluya, por ejemplo, al Partido Comunista. Otros tienen más reticencia a avanzar en este sentido. Lo cierto es que la concertación fue dividida en la lista de concejales, presentando dos pactos. En el caso de los alcaldes, en los lugares donde la oposición fue unida, donde logró coordinar acciones, el modelo se mostró exitoso. Yo creo que marca un poco el camino y también el desafío. Es decir, coordinar acciones entre la oposición para que Bachelet se postule como candidata única de la oposición, o como casi única, por el caso de Marco Enrique Sominami, y quizás también que vaya unida en diputados y senadores.
¿Y te parece que ese escenario es viable?
Bueno, es muy pronto para saberlo y hay muchos desafíos. Por un lado, es difícil manejar las aspiraciones al interior de cada partido. Si tenemos que compartir el espacio con más gente, bueno, se reducen mis chances de acceder a una candidatura. Además, hay visiones bien distintas. La Democracia Cristiana empuja hacia el centro, el Partido Comunista y otros sectores quieren llevar a esta concertación ampliada más hacia la izquierda. Ahora, este éxito en la municipal es sin duda ha dado un impulso tanto en la oposición como en los partidos que tradicionalmente integraron la concertación. Entre ellos, especialmente la Democracia Cristiana, que votó muy bien. Repito, ahora, en un contexto de bajísima participación, ¿no? Y también está la incógnita sobre el futuro político de Bachelet.
Sí, por lo que sabemos hasta ahora hay bastante inquietud sobre una posible repostulación de Bachelet a la presidencia.
Efectivamente, y tiene ansiosos a todos, ¿verdad? A la derecha, porque sería la confirmación de que tendría frente a una contendora muy fuerte. a la Concertación por lo mismo, pero obviamente en el sentido contrario. Tienen una candidata ideal que marca muy bien y bien lejos de cualquier posible rival de centro-derecha y no quieren desperdiciar este importante activo.
Fernando, te agradezco este primer análisis, estos minutos. Si te parece, nos hablamos, nos reencontramos en otro momento.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.